No.
No. ¿Aló?
Ahí sí.
Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4.5%. En su sesión de hoy, la Junta Directiva decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4.5%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En el primer bimestre de 2018, la inflación anual y el promedio de las medidas de inflación básica se redujeron ligeramente más de lo previsto, y en febrero se situaron en 3.37% y 3.96% respectivamente. En ese periodo, los alimentos y el IPC de transables sin alimentos ni regulados fueron los grupos con mayores descensos en su variación anual. Los efectos directos que el aumento de los impuestos de comienzo de 2017 tuvo sobre la inflación se están diluyendo y se han reflejado en la caída de la inflación. Algunos de los grupos más indexados e intensivos en mano de obra, como la educación y la salud, registraron incrementos muy superiores a la meta. Las expectativas de inflación registradas registraron cambios leves. Las de los analistas para diciembre de 2018 y 2019 se sitúan en promedio en 3.35% y 3.28% respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública se mantienen por encima del 3%. La demanda externa se sigue recuperando, jalonada por las economías desarrolladas y por las principales economías emergentes. La cotización del dólar y las primas de riesgo de la región, incluida la de Colombia, han estado relativamente estables. Los precios del petróleo se mantienen en niveles superiores a los promedios registrados en los últimos 2 años. El crecimiento del PIB para todo 2017 fue 1.8%, superior al proyectado por el equipo técnico del banco, 1.6%, y el del último trimestre, 1.6%, menor que el estimado, 1.8%. Los indicadores de actividad económica disponibles en lo corrido del año indican que la economía habría continuado con un crecimiento bajo, pero superior al registrado en 2017. Con estos resultados, el equipo técnico del banco mantuvo su estimación de crecimiento para 2018 en 2.7%. La recuperación de la demanda externa, los mejores términos de intercambio, los efectos de las reducciones previas en las tasas de interés y la inversión en obras civiles soportarían la aceleración del PIB. La revisión al alza del PIB en 2017 por parte del DANI sugiere un grado de subutilización de la capacidad instalada en la economía algo menor que el estimado anteriormente. No obstante, el equipo técnico del banco estima que esta se ampliaría en 2018, puesto que el crecimiento proyectado sería menor al potencial. En 2017, el déficit corriente de la balanza de pagos se redujo más de lo estimado y se situó en 3.3% del PIB. La recuperación de la demanda externa, el aumento en el precio del petróleo y la debilidad de la demanda interna contribuyeron a este ajuste. Con base en esa información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión. Pese al comportamiento favorable del IPC, la inercia en la inflación de algunos rubros y un comportamiento menos favorable en la inflación de alimentos podría afectar las expectativas y demorar la convergencia al 3%. La prolongada debilidad de la actividad económica, la ampliación de la brecha del producto y la incertidumbre sobre la velocidad de su recuperación. Algunos indicadores sugieren que la tasa de interés de referencia de 4.5% es ligeramente expansiva. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible. La decisión de mantener la tasa de interés en 4.5% contó con la aprobación de 6 miembros de la Junta. El miembro restante votó por reducir la tasa en 25 puntos.
Gracias, gerente. Entonces abrimos una de las preguntas. ¿Quién empieza?
Presidente, buenas noches. ¿Ustedes consideran que con la actual tasa de interés de intervención del 4,5% es la que requiere el país para garantizar un crecimiento acorde con las necesidades? Y adicional a eso, quería preguntarle, ¿qué tanto impacto puede tener la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar su tasa? ¿Eso va a tener algún efecto a corto, mediano, largo plazo? Y ministro, se conoció el resultado del consumo en los hogares colombianos en febrero. Todos esperaban que se presentara una o continuara el proceso de recuperación, pero parece que fue todo lo contrario. En febrero tuvo un leve incremento. ¿Qué está pasando con el consumo en los hogares colombianos? ¿Se frenó? ¿Las expectativas de las elecciones presidenciales y del Congreso está frenando a las familias colombianas a tomar decisiones frente al endeudamiento? Gracias.
Bueno, muchas gracias. La tasa de interés de la Junta se determina mirando crecimiento e inflación. Y nosotros consideramos que con la información que tenemos hoy día, tal como lo dijimos en el comunicado anterior, era conveniente mantener la tasa. ¿Por qué? Porque el crecimiento ha sido lento, se está recuperando, pero ha sido lento, pero la inflación todavía está lejos del 3%. Ese es el resumen de lo que estamos viendo. Y en materia de Reserva Federal, ha cambiado un poco el pronóstico de lo que se pensaba. Podría ser que la Fed suba tasas un poco más rápido. En vez de tres, podrían ocurrir hasta cuatro aumentos de tasas, según están diciendo los mercados. Pero en buena parte eso está descontado. Y por eso hemos visto una tasa de cambio tan estable. Claro, siempre existen riesgos. Y un riesgo tiene que ver con flujos de capital, volatilidades de esos flujos, etcétera. No me preocupa tanto el aumento de la tasa de la Fed como volatilidades de los flujos de capital, que siempre afectan a la tasa de cambio. Y lo que hemos dicho es, ojalá se mantenga tan estable como lo ha sido el último año y medio.
Tal vez un comentario, pero usted hace referencia a qué datos de consumo.
De que están los ministros, hay un dato que señalaba de expectativa, sí, que señalaba que a pesar de
de encuesta de confianza al consumidor.
Sí, correcto.
Okay. Bueno, entonces, eso me da pie para decir lo siguiente. Las cifras que tenemos de este año todavía son muy pocas, pero son positivas. Podría estarse configurando algo que yo llamaría brotes verdes. Empiezan a surgir ya unos brotes muy positivos. El más positivo de todos, el comportamiento del comercio en el mes de enero, con un crecimiento del 6.1%. Si miramos solamente el comercio, si le quitamos combustibles, el crecimiento fue del 6.7%, del comercio minorista, 6.7%. Lo lideró en muy buena parte las ventas de vehículos. Las ventas de vehículos en enero crecieron 26%. Ese es un dato positivo. Hay un quiebre frente a lo que teníamos el año pasado. Entonces, el comercio minorista con un crecimiento del 6.1% en total y el ramo de vehículos creciendo al 26% en el mes de enero. Hoy salieron los datos de importaciones del mes de enero también. Las importaciones crecieron en enero 10.4%, de las cuales los bienes de capital, que son en muy buena parte del equipo de transporte, crecieron un 10.5%. Las materias primas, 14.8%. Y los bienes de consumo, 1.8%. O sea, las importaciones que más nos interesan, que son las de materias primas y las de bienes de capital, creciendo por encima del 10%. Esto es bueno para la inversión porque supone que ya empieza a haber un crecimiento positivo de la inversión en maquinaria, equipo de transporte y herramientas. Las herramientas, las importaciones de herramientas crecieron 36% en el mes de enero. Ya sabíamos el dato de exportaciones, que crecieron 14.6% en el mes de enero. Entonces, hay unos primeros indicadores positivos. Las encuestas de confianza, la lectura que nosotros tenemos es que hay una tendencia muy clara en la confianza de los consumidores y que está mejorando esa confianza, incluyendo el dato de febrero. O sea, que hay una tendencia positiva. De hecho, aquí en la Junta vimos los datos y se ve que Colombia, que en materia de confianza del consumidor había bajado, ya viene una recuperación y está nivelándose con el resto de los países de América Latina. Entonces, sin poder decir que la información es contundente, porque todavía es muy parcial, sí tenemos unos brotes verdes que ya muestran que las condiciones económicas están mejorando. Destaco lo siguiente: pocas veces el Fondo Monetario, el Banco de la República y el Gobierno de Colombia coinciden en un pronóstico. Estas tres instituciones hoy coincidimos en un pronóstico de crecimiento para este año de 2.7% frente a un 1.8% el año pasado. Entonces vemos que hay unas condiciones para que este año sea un año mejor, con mejores resultados, y los datos que tenemos al mes de enero son positivos. Hay dos datos para también poner el contraste en los que evidentemente la información del mes de febrero no resultó tan alentadora, que son la producción de petróleo y la producción de café. Los dos cayeron, estos dos rubros cayeron más o menos 5% en el mes de febrero, por razones diferentes, pero ese es un dato que hay que poner sobre la mesa. Producción de petróleo y de café en enero cayó 5%, en febrero, perdón, comparado con febrero del año pasado.
Antes de dar la palabra a Héctor Hernández, le recuerdo a la prensa tradicional y a los analistas del mercado que quieran formular sus preguntas para el señor ministro, lo hagan a través de esta transmisión en directo, y aquí le transmitimos sus inquietudes al gerente del ministro. Entonces, Héctor, adelante.
Buenas noches. Observo que el comunicado excluyó la famosa frase que le produjo dolor de cabeza a los operadores del mercado, la frase donde decían que se había acabado, que el banco había dado fin al ciclo expansionista en materia monetaria. Entonces la primera pregunta es, ¿a qué se han sustraído de semejante párrafo? Y segundo, con base en ese mismo párrafo, ¿no sería que hoy la decisión del banco estuvo más encaminada a darle pena de echar para atrás algo que han dicho en su sesión de enero pasado?
Héctor, y la respuesta es que cumplimos con lo que anunciamos. En la última junta dijimos que con el informe que teníamos parábamos y paramos. Es lo que estamos haciendo sin mucha vergüenza, ¿no? Repito, con el informe que teníamos hoy decidimos mantener las tasas, y eso fue lo que anunciamos en la última junta. Ha habido mucha discusión sobre ese comunicado, si vale la pena.
¿Y el párrafo?
¿Cuál
era?
Nosotros dijimos simplemente terminó el ciclo en esa frase que usted está mencionando. Ahí no se mencionaba ninguna fecha, ninguna.
Pero usted sí lo dijo.
Ok, yo no recuerdo con este Alzheimer que tengo. Pero en todo caso, lo que dijimos en esa junta era que... Y Héctor, lo que dijimos en la pasada junta fue bastante consistente con lo que veníamos diciendo. La verdad que yo recuerdo dos o tres juntas antes que siempre vimos, se está reduciendo el margen de maniobra, se está reduciendo el margen de maniobra, hay un poco espacio para seguir bajando tasas. En esa oportunidad consideramos oportuno anunciar, porque lo que vimos era que había un relativo acuerdo entre los miembros de la junta, que en la próxima junta, con esa información, íbamos a estar quietos como estuvimos. Esa sería mi respuesta. ¿Hasta cuándo? Pues ya no me atrevo yo a decir más. Por eso yo no creo que dimos eso nunca, porque otra vez se reabre el debate de qué va a pasar en el futuro. Y por eso la frase otra vez que pusimos, la de siempre, con la información que tenemos, habrá que evaluar la información nueva que venga. Esa es mi respuesta. Yo creo que cumplimos con lo que dijimos en ese comunicado, y se reabre la discusión como siempre para las próximas juntas.
¿Otra pregunta?
Buenas noches. Yo quisiera consultarlos puntualmente por el tema del proyecto de los terceros. A veces estamos a puertas de la radicación del proyecto ante el Congreso. Esta mañana a su bancaria expuso la postura sobre la eliminación de los terceros. Dice que no es el momento adecuado para que se implemente, digamos, la eliminación, y que pues entre otras estamos apenas en la transición de los nuevos billetes, que apenas están en 30%. ¿Qué hay que defender frente a este tema, por favor?
Yo tal vez diría lo siguiente. Yo regresé al país al mediodía, no he tenido tiempo de leer con detalle la declaración y el documento que entiendo circuló a su bancaria, pero pues quiero interpretar bien, entender bien cuál es la posición, porque primero habían dicho que sí, ahora entiendo que hoy plantean una serie de inquietudes. Lo cierto es que este fue un tema hoy del orden del día, la Junta Directiva del Banco de la República, analizamos un borrador de proyecto de ley, borrador que había preparado el gobierno, el Banco de la República hizo algunos comentarios, ideas muy positivas para que todo esto sea lo más sencillo, lo más fácil. Vamos a trabajar una nueva versión con base en este insumo y la retroalimentación que recibimos del Banco de la República. Creemos que esto es bueno para Colombia. Hay muchos antecedentes. Hoy incluso estuvimos revisando cartas de los gremios al gerente del Banco de la República en el año 2000, de los gremios empresariales del país en el año 2000, hablando de un proyecto de ley de ese entonces, hace 18 años, diciendo que esto era absolutamente necesario y conveniente para Colombia, hace 18 años. Si eso era así hace 18 años, pues con mayor razón ahora. Entonces, vamos a tener ese diálogo con el gremio de los bancos, a ver cuál es el cambio de posición, el cambio de postura y las razones por las que modificaron su punto de vista frente a lo que había sido su respuesta inicial. Pero lo cierto es que aquí, en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República, hay cohesión sobre la base de un proyecto de ley muy sencillo, donde la transición, el manejo de este periodo, donde las dos monedas, el peso actual, el nuevo peso, coexisten por un tiempo y el Banco de la República tendría amplias competencias para administrar esa transición. Ese es el principio, esa es la filosofía con la que hemos trabajado en el día de hoy, y yo estoy seguro que ese proyecto de ley, muy simple, muy sencillo, muy de carácter coordinado con el Banco de la República, pues pueda ser sometido a consideración del Congreso muy pronto.
En lo que yo tendría para decir, yo diría lo siguiente, lo mismo que hemos dicho en el Banco, la decisión la toma el Congreso, el Banco siempre ha apoyado esa idea. Yo tengo una carta de Miguel Urrutia, de ese mismo 2001, apoyando el proyecto. José Daniel Uribe también lo hizo. En la discusión de hoy en la Junta, sí fuimos muy enfáticos en el Banco, en pedirle al ministro que el banco Central quisiera tener un papel protagónico en los términos finales en que se concibe el proyecto. Y ahí vamos. Hubo muchas discusiones sobre el periodo de transición, cuándo comenzar, que va a ser una discusión que se va a dar en el Congreso y que yo creo que además estas cartas del sector privado, de los banqueros, etcétera, tendrán mucho que ver con el resultado final. Pero lo que sí le insistimos al ministro es en la necesidad de que el banco tenga una voz fuerte en el proyecto final, en la decisión final y en cómo se implemente. Y ahí vamos.
Ministro, usted dice que estaba, pues, ahorita evaluaron muchas cosas y que hicieron un nuevo borrador. ¿Eso significaría entonces para cuándo estaría listo el borrador final para entregarlo al Congreso de la República y al CAP? Primera pregunta. Y segunda pregunta es, pues, digamos que este proyecto de ley, pues, la base central era el sistema financiero, eran los bancos. Y el hecho de que los bancos retiren su apoyo al proyecto, pues no entra ya como al Congreso de la República.
Tenemos que hablar con los bancos para ver cuáles son sus inquietudes. Yo, como le digo, me entero hoy por la tarde aquí en la Junta. Llegué al país al mediodía, estaba asistiendo a la reunión del G20 en Buenos Aires. Entiendo que hay un cambio en la postura, en la posición de los bancos, donde ha habido, digamos, una modificación en su punto de vista. Vamos a ver, voy a leer el documento de ellos. Pero lo que hemos visto hoy aquí en el Banco, en la Junta hoy, es que la idea de eliminar los tres ceros es conveniente, le facilita la vida a los colombianos, simplifica, digamos, las transacciones, hace que todo sea más fácil y por lo tanto es una idea que consideramos conveniente para Colombia y tenemos gran entendimiento sobre esta materia en la Junta del Banco de la República, gran cohesión. Vamos a incorporar estos comentarios muy útiles, las opiniones de los codirectores, muy útiles sus observaciones para hacer esto aún más simple Y tan pronto pues tengamos esos comentarios incorporados, podremos proceder a radicar el proyecto de ley. También tenemos, por supuesto, que hablar con los senadores y representantes que van a estar al frente de esta iniciativa para impulsarla, porque aquí necesitamos, obviamente, este es un tema de Congreso ante todo. Y el escenario natural para toda esta discusión es el Congreso de la República.
¿Cuál es el costo de la nueva familia de billetes que en este momento está en circulación? Porque ese es uno de los argumentos del presidente de la bancaria. Dice que por qué no mantener los actuales billetes, la nueva familia, y acelerar ese proceso al 1 de enero del 2020, que eso facilitaría que las caletas o los dineros ilícitos puedan quedar fuera del mercado. Y con esta nueva moneda que se pretende sacar, el costo es de 400 mil millones de pesos. O sea, ¿qué tanto es la balanza en cuanto a costos de la nueva generación de billetes que están ingresando con el nuevo billete con menos 3 euros?
Sí, yo diría lo mismo que el ministro. Tenemos que hablar con los bancos. Hace una semana larga yo hablé con el presidente de la zona bancaria y me dijo que ellos estaban totalmente de acuerdo con el proyecto, que ellos estaban firmes, y bueno, perfecto. Hoy leo que a lo mejor no tanto. Habría que ver qué es lo que va y lo que viene, pero yo no estoy de acuerdo en que sean los bancos los privados los que decidan. Eso lo va a decidir el Congreso. Y vamos a tener en cuenta un montón de argumentos para bien, para mal, para los bancos privados, para el sector real, para el país. Y todo eso se va a tener en cuenta, como dice el ministro, en el Congreso. Pero yo no me atrevería en este momento a ponderar beneficios y costos, excepto decir lo mismo que he dicho. El banco, desde Miguel Urrutia, ha apoyado el proyecto de los 13, dando por sentado, eso sí, que es una decisión del Congreso, donde se van a debatir todos estos temas. No más. O sea, eso quiere decir que Miguel Urrutia, José Darío Uribe, sopesando costos y beneficios, apoyaron el proyecto, porque hay costos y hay beneficios. Y yo lo que he dicho es, la posición del banco se mantiene, consideramos que los beneficios son mayores que los costos, pero es una discusión que se va a dar en el Congreso.
No, no creo mañana, porque tenemos que incorporar muchos de los comentarios. Hoy tuvimos una reunión larga de la Junta, ustedes vieron, 6 horas, de los cuales estuvimos por lo menos una hora y media tratando este tema de los 3-0. Entonces hay varias observaciones, hay comentarios, es mejor incorporarlos para que cuando lleguemos al Congreso de la República tengamos un proyecto ya, proyecto de ley totalmente concertado. Pero sobre todo el mensaje, Luis Enrique y colegas, el punto es el interés general. La iniciativa que nosotros estamos promoviendo busca el interés general. Entonces, esa es, digamos, la gran motivación. Puede haber sectores específicos, con intereses específicos, etcétera, pero aquí nuestro punto es el interés general de todos los colombianos.
Juan Carlos Martínez, una pregunta.
Sí, Juan Carlos Martínez. Quiero dar el tema por la República. Buenas noches, señor ministro de Hacienda. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos.
Acabo de elaborar un cuestionario aquí para poder de tarea. Señor ministro, he sido testigo durante más de 20 años. La intención es siempre de quitarle los 3 ceros a la moneda colombiana. Ha fracasado. El señor gerente de Banco de la República en enero pasado fue el primero en que revivió esa vetusta propuesta, que ya comenzó a patinar en el Capitolio. Y ya, como dijo aquí una colega, por cierto, muy linda, llegó poco al escenario legislativo. Señor ministro, ya el gobierno está de salida. No le quedan sino 4 meses. Colombia elige en 60 días su nuevo presidente de la República. Ya los banqueros dice que no le camina al proyecto de ley. ¿Hasta qué punto meter al país en esa propuesta de quitar los 3 ceros tendrá incidencia en el desarrollo de la economía colombiana? Porque ya todo el mundo está hablando de quitar los 3 ceros al país y con base a ello comienzan a trabajar muchas ideas. se va a dar la pena al señor ministro cuando ya tiene el capitolio y los banqueros en contra de ese proyecto de ley que va a tener el tema con la República. Esta mañana leí en la prensa europea que la guerra comercial que está promoviendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a afectar a todo el mundo, pero principalmente a los países pobres. ¿Qué incidencia va a tener precisamente la nueva política económica mundial del próximo más poderoso del mundo, como lo es Donald Trump, haciendo el ajuste y con la exposición de subida de aranceles al acero, al aluminio? ¿Qué consecuencias tiene para nuestro país esa situación, señor presidente del Banco de la República, señor ministro?
Juan Carlos, si quiere comienzo con esa última. Me parece con lo de los aranceles.
Yo soy visitante aquí, yo soy...
Porque, no, porque estuve en la reunión del BIS en Buenos Aires, que como usted sabe, hay un grupo de 50 banqueros centrales, Japón, China, todos los países. Y esa fue la pregunta que se le hizo a los banqueros centrales norte de Estados Unidos. Y la respuesta de ellos fue la siguiente. A ver si, a ver qué, cómo les suena. Ellos dijeron, mire, intentos por aumentar el arancel al acero ha habido muchos, incluso más altos que los que está proponiendo Trump, en varios gobiernos. Si la historia termina ahí, eso no tiene ningún impacto. Lo que pasa es que pueden haber retaliaciones y contrarretaliaciones, y todo va a depender de eso, lo que no sabemos todavía. Entonces lo que dijeron es, mire, vamos a ver cómo es la historia, porque intentos similares ha habido muchos de presidentes norteamericanos que lo han hecho. Y todo depende de las siguientes rondas de retaliaciones y contrarretaliaciones. Si el mundo se complica y hay siguientes rondas, puede tener un impacto muy grande en el crecimiento de la economía mundial, pero todavía es muy temprano para saber.
Sí, sobre el tema, volver sobre el proyecto de ley. El gobierno va hasta el 7 de agosto de este año y nuestra intención es promover iniciativas, impulsar ideas que le hagan bien a los colombianos, que le faciliten la vida a los colombianos, que mejoren las condiciones de vida hasta el último momento. Vamos a impulsar esta iniciativa, vamos a dialogar con el Congreso. Por supuesto, son temas polémicos y que siempre han suscitado controversia, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos de aquí al 7 de agosto. Vamos a seguir trabajando con dedicación, con la pasión que usted siempre nos ha visto, y pues llevaremos los proyectos hasta donde se pueda, ojalá a feliz término.
Como no quise saturarlo con preguntas, las dos últimas, Sonia Pita, como tipo de doblez, Sonia Pita, para el gerente del Banco de la República, uno se encuentra en el comercio de las grandes provincias, sobre todo, y también en las tiendas, cuando va a comprar algún producto, que la gente se queja, señor gerente, que la gente se queja, señor gerente, se confunde con los billetes nuevos que circulan en Colombia. Por ejemplo, el billete de 5.000 que se parece mucho al de 20.000, la moneda de 50 pesos, la pequeñita, pero la grande, se confunde con la de 200. Inclusive a mí me dio pena y además lástima que una cajera en un centro comercial me dijo, le va a dar pura moneda de 50, que era como 2.000 pesos, y solamente me dio una de 50, además era de 200, se confundió. ¿Qué hacer ante esta situación que hoy viven los colombianos en la confusión? Porque los billetes nuevos son muy parecidos y las monedas igualmente. Y finalmente, señor ministro, usted que es un hombre universal, conocedor de la política mundial, que... ¿Qué connotación tiene para el mundo, para la economía, la europea? Ahora que tenemos por ahí a su amiga Cristina Lagarde, la jefe del Fondo Monetario Internacional, advirtiendo que una guerra comercial va a perjudicar sobre todo a los países pobres. ¿Qué lectura le da a la elección del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Pues comienzo con la mía, que es más fácil, ¿no? Juan Carlos, los colombianos somos bien imaginativos, ¿no? Y entonces, ahora que se van a quitar los tres ceros, quizá, pues aprovechemos también para cambiar otra vez el diseño de los billetes, por ejemplo, de la moneda. No, no. Ya hicimos una linda familia de billetes que nos consideramos que es apropiada, etcétera, que se diseñó específicamente para algún día terminar sin los tres ceros. O sea, el proceso completo que se pensó es: vamos a introducir el nuevo peso, que algún día se le quita la palabra nuevo quizá, y llegamos a nuestro peso sin los tres ceros. Esa fue la idea, ¿no? Incluso los cajeros que se están adaptando, que ya llevamos 30% adaptados, como decía alguien, uno de ustedes, no tendrían que volverse a modificar, porque perfectamente con ese diseño pueden trabajar. Entonces, en resumen, no vamos a aprovechar la quita de los precios para hacer otro nuevo diseño de monedas y de billetes, porque tenemos una linda familia de monedas y de billetes. Quizá las monedas haya que cambiarlas un poco. Los billetes están ya preparados para ese cambio. Con las monedas va a ser un poco más difícil, pero no para que aprovechemos porque confunden, porque no son bonitas. No, ese no es el criterio, ¿no?
Yo iba a decir un comentario antes de proceder a no responderle la pregunta sobre las elecciones rusas, porque no tengo nada que decir. Insistir en este punto. Miren, este es el billete de 10,000 pesos hoy. Por ningún lado aparecen los tres ceros. Ya no existen los tres ceros. Simplemente el número 10, bien grande, por los dos lados. 10, o el de 2,000 pesos, la misma cosa. Por ningún lado aparecen los tres ceros. De manera que estos billetes no los vamos a tener que cambiar. Estos billetes van a seguir siendo exactamente los mismos. Cuando se hizo esta familia de billetes, desde ese momento estábamos pensando en la eliminación de los tres ceros. ¿Por qué no se había impulsado este proyecto de ley hasta ahora? Porque queríamos que la inflación estuviera otra vez totalmente controlada, para que no hubiera quien dijera que es que como la inflación estaba alta, esto de quitar los tres ceros era una cortina de humo. El proyecto se revive cuando la economía ha vuelto a tener una inflación totalmente controlada. Estamos en la rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República y nadie ha preguntado por la inflación. Eso quiere decir que la inflación está bajo control. 3.37%. Por eso es que tenemos el espacio ahora y la posibilidad para introducir la eliminación de los tres ceros. Los billetes seguirán siendo exactamente los mismos. Van a tener una pequeña diferencia a la hora de imprimirlos. Todo igual, todo exactamente igual. La única diferencia es que aquí aparece la palabra 1,000. Las tres letras, 1,000. Esa palabra se va a eliminar y va a aparecer una palabra que se llama nuevos. Entonces serán los 10 nuevos pesos, o los 2 nuevos pesos. Todo será más simple, más sencillo, las transacciones más fáciles. Entonces, llegó el momento, la inflación totalmente controlada, se revive un proyecto que tiene viejísima historia, largos antecedentes, y que nos va a facilitar a todos el cambio, las transacciones, la contabilidad, etcétera. De manera que yo creo que el escenario para dar las discusiones va a ser el Congreso, que se analice, que se evalúe, que se presenten allá las posiciones de los diferentes gremios. Siempre en estos temas de política económica, de reformas, hay polémicas, siempre hay diferentes puntos de vista, pero eso se tiene que dirimir en el Congreso de la República. ¿Qué tal que cuando uno va a presentar un proyecto de ley, si hay algún sector que dice que no, entonces el gobierno no haga la iniciativa? No, aquí hay que seguir adelante. Todos los proyectos que hemos presentado, que hemos tramitado, han sido por definición polémicos, porque todo cambio suscita polémica. Entonces, vamos a dar esa discusión, siempre con argumentos, siempre con el interés general de por medio, pensando siempre en lo que más le conviene a todos los colombianos. No voy a responder la pregunta sobre las consecuencias para la economía mundial de la reelección del presidente Putin en Rusia, tema que no es de nuestra competencia, pero sí decir una frase sobre la reunión del G20 en la ciudad de Buenos Aires, ministros de Hacienda, gerentes o presidentes de bancos centrales. Para el mundo sería muy inconveniente que se empiece una guerra comercial, que un país suba aranceles y en reacción, como respuesta, otros países adoptan otras medidas proteccionistas y a su vez eso genera otras medidas y al final acabamos en un mundo pues con más barreras. Ese es el mensaje del G20, no empecemos una guerra comercial. Las guerras comerciales han sido muy costosas para la economía mundial cuando se han dado. Hubo una muy fuerte en los años 30, donde se empieza con barreras en un país y nunca se sabe dónde se termina, porque los países reaccionan, responden, y esas respuestas son las que al final generan una situación inconveniente para todos. Ese es el mensaje a la comunidad internacional y es un mensaje muy claro también para los Estados Unidos.
Es que el señor ministro acaba de llamar la atención porque no le preguntamos sobre el comportamiento de la inflación que está controlada. Eso me lleva a preguntar al señor ministro entonces que con base a la inflación controlada y con base a los datos aquí que nos ha sido el del Banco de la República de mantener fija la tasa de interés. Ya tiene listo los presupuestos de la Nación para el año 2019 con base a esa información económica.
No, ese ya es otro tema, eso es completamente ajeno. Eso tiene su cronograma. El cronograma es de ley. La presentación del proyecto de ley de presupuesto se hace en los últimos días del mes de julio. Yo simplemente advierto lo siguiente. La situación de la economía es hoy mucho mejor. Es una situación más favorable. Está concluyendo un ciclo de ajuste. Logramos bajar la inflación, 3,37%. Los pronósticos para el cierre de este año son de ese orden, de 3,3%. Eso es una magnífica, conclusión, resultado del trabajo que se ha hecho. La economía dando ya unas primeras señales positivas. El déficit externo cerrándose, con un déficit de la cuenta corriente que se estima para este año en 3,1% del Producto Interno Bruto, cerca de 10,000 millones de dólares. Eso es una cifra también muy tranquilizante. Entonces, la economía logró acomodarse, ajustarse después de unos choques muy fuertes, choques completamente ajenos a nosotros, a los colombianos, decisiones, que nos afectaron en materia del comportamiento de los precios, de los productos básicos, el fenómeno del Niño, en fin, una serie de fenómenos que tuvimos que enfrentar y que finalmente podemos decir que hay un parte de tranquilidad. Se hizo con éxito ese ajuste.
Yo quisiera decir algo más sobre inflación. Si ustedes recuerdan, hace unas dos o tres ruedas de prensa, yo dije que el equipo técnico del banco estaba haciendo una apuesta fuerte. ¿Recuerdan? Y dije, el equipo técnico del banco está hablando de que en marzo vamos a estar cerca de 3-4. ¿Recuerdan? En ese momento sonaba difícil. Estábamos en la discusión de si íbamos a terminar el año por encima o por debajo de 4. Y yo dije, pues en marzo, según el equipo técnico, vamos a estar cerca de 3-4%. Estuvimos en 3.37. Y la Junta estaba esperando a marzo, porque marzo es el momento en que muchas firmas cambian sus precios anuales. Y era el momento para ver si en efecto se validaba lo que estaba la apuesta del equipo técnico. Entonces yo creo que son muy buenas noticias, no solo que la inflación fue baja, sino que la apuesta del equipo técnico de que iba a ser muy baja en marzo se cumplió. Eso es muy buena noticia.
Pregunta única, me voy a interrumpir por estas últimas preguntas. Nos mantengamos dentro del margen de esta rueda de prensa que es una decisión de la reunión de hoy.
Bueno, ministro, le tengo dos preguntas rápidas y vamos a responder todo el tema de paso. La primera es, uno de los argumentos que tenía precisamente el bancario hoy es que, y es verdad, que en la mayoría de los países cuando se hace el cambio de moneda es precisamente para, estar en medio de un proceso hiperinflacionario. Entonces, ¿cómo es posible que mientras en la mayoría de los países se hace la devaluación de la moneda o se eliminan cero, se cambia la moneda para reducir la inflación, precisamente cuando tenemos la inflación controlada en Colombia es cuando se cambian las monedas? Y la segunda, ministro, es que usted señalaba que ya hay un plan de rescate, digamos, para Venezuela. ¿Cómo sería ese plan y quién va a poner la plata para efectuarlo?
No. Bueno, no voy a dar más respuestas sobre los tres ceros porque, francamente hablando, creo que ya hemos dicho todo lo que podemos decir. Las siguientes preguntas estarán en el debate pienso todo lo contrario, pienso exactamente lo opuesto, pienso que el cambio de la moneda se debe dar cuando la economía está totalmente estabilizada, cuando no hay una inflación alta y pues muchísimo menos una hiperinflación. Se da precisamente en condiciones de tranquilidad de la economía, para que sea muy fluido. Sobre Venezuela, efectivamente ayer tuvimos una reunión con un grupo de ministros de Hacienda de este continente, de las Américas, de Europa, para analizar la situación de Venezuela, y nosotros hemos venido hablando y promoviendo la idea de un plan para el día después, para lo que ocurra el día de mañana en Venezuela, cuando se corrijan muchos de los errores que se han cometido en el manejo económico de ese país. Venezuela es un país con mucha riqueza. Venezuela es un país muy solvente, tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero debe adoptar unos correctivos, unas medidas económicas que mejoren la condición de vida de todos los venezolanos, y para ese momento va a ser necesario pues volver a provisionar a Venezuela de medicamentos, de materias primas, de maquinaria, bienes de capital, en fin. Y pues Colombia está listo a ser ese gran proveedor de productos para Venezuela, y en ese plan de recuperación pues nosotros queremos estar, pero va a ser un plan pues que va a requerir una gran cantidad de recursos, y por lo tanto nosotros hemos llamado a la comunidad internacional para participar en la elaboración de ese plan. Ayer lo planteamos en la reunión de ministros de Hacienda, y vamos a escuchar en el mes de abril, alrededor de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario, ya unas propuestas concretas con unas cifras que nos den un orden de magnitud de cuál debería ser ese plan de rescate para Venezuela. Colombia, insisto, está dispuesto a ser un jugador muy importante en la preparación de ese plan y en las fórmulas que se presenten. Colombia está dispuesto a financiar esa reconstrucción económica de Venezuela porque creemos que es lo que realmente le conviene a los venezolanos. Pero obviamente hay que corregir el rumbo. Las medidas económicas que ha adoptado Venezuela en los últimos años han resultado ser desastrosas, han generado una crisis económica como muy pocas veces se ha visto en la historia de América Latina, y ese producto, insisto, de malas decisiones económicas.
Yo voy a contestar la pregunta suya de los tres ceros. ¿Sí? No hay que hacerlo en periodos de hiperinflación, hay que hacerlo cuando sobran ceros. Y los ceros en Colombia se producen porque llevamos muchos años de inflación, no de hiperinflación, pero sí de inflación, más alta de lo que quisiéramos. Y lo segundo es que si en el 2000 fue relevante el proyecto, hoy es mucho más, porque algún día vamos a quitar los ceros. Algún día hay que quitar los ceros. La pregunta es cuándo hacerlo y por qué es más conveniente dentro de otros 20 que hoy. Pero sí estoy seguro que hoy es mucho más conveniente que hace 20 años. Porque hay más, porque ha habido inflación. Entonces no hay que hacer una hiperinflación, pero cada vez es más relevante el tema de los tres ceros.
Si hay preguntas sobre la Junta, la reunión de hoy, pues te doy la palabra. Si es una pregunta específica, ministro, sobre la postura del gobierno, pues
eso
te
pido. Sí,
ok, adelante.
Usted dijo que la semana del presidente Juan Carlos le dijo que pues, estaba totalmente de acuerdo con el proyecto y pues estaban diciendo que no. Me causa curiosidad, el presidente nunca usted le dijo que eso era costoso o ineficiente, porque esas son las dos opciones que hoy dio para echarse para atrás.
Él no me dijo las razones por las cuales estaba de acuerdo, me dijo que estaban de acuerdo.
No.
En el momento me dijo que estaban totalmente de acuerdo con el proyecto. Pero repito, yo no diría que ese es un problema. Me parece que cada gremio tiene su derecho a discutir entre ellos, a evaluar, a precisar ventajas y desventajas para cada grupo. Pero como dice el ministro, ningún gremio va a determinar ese proyecto. Se va a determinar en el Congreso, donde se tome en cuenta el interés nacional. En ese momento el presidente de la Asobancaria me dijo que estaban de acuerdo con el proyecto, pero repito, es que el debate apenas está comenzando. Entonces yo entiendo que haya debate.
No.
Sí, vamos a hacerlo rápido, hay que hacerlo muy rápido. Pero yo sí creo que en un ánimo constructivo lo primero que hay que hacer es también, pues vamos a incorporar estos comentarios, pero yo tengo mucho interés en escuchar del doctor Santiago Castro, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Por qué esa vuelta de 180 grados en poco tiempo, cuando todavía no hay un proyecto de ley sobre la mesa que se haya radicado en el Congreso. Entonces, eso es lo primero que hay que averiguar.
¿Me permite una observación?
¿Qué está haciendo el turno, Carlos Barrios?
Oiga, está haciendo sueño.
Bueno, sí, quería dormir. Primero, una pregunta. Con base en la información actual, ¿hay posibilidad de que se retrase el objetivo de alcanzar el crecimiento potencial? ¿O ustedes ven que sigue por la senda que ya venía mirando? Segundo, ¿qué se necesitaría para estimular un poco más a la economía, ya que pues por tasas por ahora no es? Y gerente, el Fondo Monetario sacó un comunicado diciendo que se tenían algunos problemas o fallas en comunicaciones y unas cosas específicas. ¿Qué le podría usted o qué le dice usted a ellos?
Sí, primero del fondo, sí. Todo, mire, todos los banqueros centrales del mundo, todas las juntas de las bancas centrales del mundo están en la misma discusión, cómo comunicar. Nosotros tenemos a la doctora Pilar Esguerra trabajando intensamente con nosotros y estamos hablando con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con muchos bancos centrales sobre discusiones. Eso, por ejemplo, de anunciar qué se va a hacer en la próxima junta o no. Mensajes que algunos agentes malinterpretan. Entonces, mi respuesta al fondo es, siempre campo para mejorar. Bloomberg hace como un año sacó un mensaje que decía que la Junta había mejorado enormemente sus comunicaciones. Entonces, un poco para bien y para mal, ahí vamos. Esa es la respuesta. Siempre mucho, mucho campo para mejorar, y es una discusión permanente de la Junta. ¿Dónde no estamos comunicando bien? ¿Por qué razones? ¿De qué se quejan los analistas? ¿Tienen razón o no? Eso, y ahí estamos para mejorar, y es, yo creo que es la respuesta. Sobre el crecimiento del país, como dice el comunicado, el equipo técnico del banco se mantiene en 2.7, que era lo que estaba viendo. Eso no ha cambiado, más aún, como dice el ministro, Fondo Monetario, Gobierno y Banco están en el mismo pronóstico. Ojalá sea un poco mayor, pero ese es el pronóstico del equipo técnico. Entonces no ha cambiado. ¿Qué tanto bajar las tasas para impulsarlo? Pues otra vez, siempre tenemos ese tema que es contradictorio. Inflación por un lado, que no esté en 3, y el crecimiento de la economía, que todavía no es el potencial. Y ese es el debate en cada momento.
¿Se retrasó un poco?
No.
¿La sanción de casarse potencial o
no? No, lo que estamos diciendo, lo que yo he dicho, pero el equipo técnico no se ha pronunciado sobre el crecimiento del 2019. Yo esperaría que estuviéramos ya en el potencial en el 2019, pero quizá es muy temprano todavía para decirlo.
Angélica, ¿le es un
problema? El comunicado dice que la inyección de inflación de algunos rubros y comportamiento no favorable de la inflación de alimentos podría afectar las expectativas y elevar la convergencia al 3%. ¿Ustedes hicieron también el cálculo de más o menos en cuánto tiempo podría demorarse esa convergencia?
Al 3. Pues lo que dice el equipo técnico del banco, y ustedes lo pueden mirar en el lo que llamamos el fan chart, es que a finales del 2018 estemos cerca del 3. Eso dice el equipo técnico. Pero las encuestas de los analistas, etcétera, son un poco más pesimistas. Ellos están hablando de 3.3. No están hablando aún de 3 a fin de año. Entonces, vamos a ver. El equipo técnico está pensando 3 fin de año. Vamos a ver si lo logramos.
Una moción de observación. Con todo respeto, una moción de observación. Mire, nosotros los periodistas venimos aquí precisamente a hacer preguntas sobre temas de la Junta, del Banco de la República y temas que obviamente atañen al señor ministro de Hacienda. Y yo he observado que tanto el señor director del Banco de la República como el señor ministro de Hacienda están encantados con las preguntas que nosotros hacemos sobre temas económicos, sobre temas de la Junta Directiva del Banco de la República, que conlleva precisamente a temas macros de la economía colombiana. Y lo creo que es más divertido.
Y Carlos,
seguimos
encantados. Claro. Haga sus preguntas y nosotros decidimos y contestamos.
Bueno, pero entonces, si nosotros no vamos a limitarse, yo lo veo que es un contexto cuando le preguntamos sobre temas económicos nacionales. nacionales e internacionales, pero no se pueden tampoco pues, vivir así acantonados a preguntar, ¿está bien un chico? No, no.
Está bien.
Aquí todos los intervistas hacen preguntas interesantes.
Venimos encantados. Muy bien.
¿Estamos listos?
Estamos listos.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno.
Bueno, ministro.
Muy bien.
Bueno, ministro.